Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero tú ahora eres consolado, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esto para mí es un caso verídico. Y el Señor nos está relatando aquí, descubriendo el velo un poco y haciéndonos ver qué hay más allá de la muerte. Si algo nos interesa, es precisamente este asunto del ultratumba. ¿Qué sucede después que morimos? ¿Es eterna el alma? ¿Pasaremos a otro lugar? ¿Habrá lugar de arreglo de nuestra vida después que muramos? ¿Podremos al otro lado de la ribera del río de la muerte hacer nuestras paces con Dios? ¿Cómo será el cielo? ¿Cómo será el infierno? ¿O será posible que nada de esto exista? No hace mucho, aquí mismo, en San José, Costa Rica, que un joven me dijo: Hermano Pablo, ¿usted cree en el cielo? Seguro, le dije. Usted se sacrifica mucho, me dijo, por seguir esa creencia. Se elimina de esto, de lo otro. Deja de hacer este vaivén, aquella fiesta, se aparta, se pone muy estricto en una vida muy rígida. Supongamos, dijo él, que cuando usted llegue a la muerte, encuentre que no hay cielo, que todo fue un engaño. Pues le dije: No pierdo nada, no pierdo nada. Pero supongamos, le dije, que usted esté equivocado y que sí hay infierno y usted no se ha preparado, usted lo pierde todo. Yo no pierdo nada y usted lo pierde todo. Me dijo, ya me sacó el otro lado, me dijo. Es que precisamente tenemos que ver este asunto con nuestro razonamiento. Y además de eso, el alma de todo el mundo le dice que sí hay un más allá. Él no hubiera salido con la cuestión, con el asunto, si el alma no le gritara que sí hay un más allá. Y desde ese más allá, desde este lugar de ultratumba, nos llega un mensaje en esta noche que yo quiero que oigamos. Viene de la voz del rico, en el caso del rico y Lázaro. Porque algo interesa aquí. Cuando murió Lázaro, dice Jesús que los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Y del rico sencillamente dice que murió y desde el infierno levantó su vista y vio a Lázaro en el seno de Abraham. Nada más. Indudablemente, aquí en el mundo su entierro ha de haber sido formidable. Pero de eso Cristo no nos dice nada. Es que al Señor no le importa lo que pasa con el cuerpo. Al Señor le importa lo que pasa con el alma. Y nosotros mucho nos afligimos de lo del cuerpo y poco de lo del alma. Oigamos el grito del hombre rico, mientras desde ultratumba nos da este mensaje en esta noche. En primer lugar, nos dice él que sí hay infierno. Por si lo dudábamos, nos lo grita con el alma de que sí existe infierno en el más allá. Yo no sé por qué es que nos cuesta tanto creer que hay infierno, pero no nos cuesta creer que hay cielo. Los hombres del mundo se hacen grandes ilusiones tocante a la gloria eterna, pero se corren del hecho del infierno. Nada menos en televisión, me llamó una señora la otra noche para decirme que cómo podía Dios ser un Dios bondadoso y tener infierno. Pero ¿cómo vamos a estar tan ciegos para darle a Dios justicia y a la vez que no sea justo? Si Él es justo, de veras justo, y tiene para aquel que viene a Jesús un cielo, su mera justicia demanda que tenga también para aquel que no viene a Cristo un infierno. De otro modo no hubiera justicia. Además de eso, si la eternidad es eternidad, si el alma no muere, y si los de algunos van al cielo, ¿qué sucedería con los otros que no van al cielo? No, amigo, desde las profundidades del Hades nos grita el hombre rico que sí existe un infierno. Él dice, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y esto corresponde a otras enseñanzas de Jesús. Yo voy a leer ligeramente en San Marcos un pasaje. Quiero que lo oigas, amigo. Si tu mano te fuere o que es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no se puede apagar, donde el gusano de ellos no muere y donde el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no se puede apagar, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y donde el fuego no se puede apagar. No nos atengamos. Y yo no quisiera que nadie viniera a Cristo por huirse del infierno. Pero esto no quita el hecho de que sí hay un lugar de tormento. Sí existe condenación. Hay cielo, hay gloria eterna, hay galardón eterno, pero hay también condenación eterna. Pero sigo adelante, el siguiente mensaje que nos predica el rico es que en el infierno hay memoria. Es interesante cómo el Señor le dice a él, cómo es que Abraham le dice a él, hijo, acuérdate que en la tierra tuviste tus bienes y Lázaro también males. Ahora, esto nos diera la idea que el cielo se gana por ser pobres y que el infierno se gana por ser ricos. Pero no es este el caso. El infierno se gana por poner nuestra atención, nuestra vida, nuestros deseos, nuestro corazón en las cosas de este mundo y abandonar los intereses espirituales. Jesús dijo que debiéramos de poner nuestra mira en las cosas de arriba, donde está nuestra bendición. El mal no consiste en los bienes que tenemos, sino que esos bienes nos llenan completamente nuestro interés, nuestro tiempo, nuestros días, nuestro interés y nuestra mente. Buscamos primeramente las cosas de esta tierra. Nos interesan las cosas de este mundo. Nos imbuimos en lo que esta tierra tenga, excluyendo nuestra responsabilidad con Dios. Jesús dijo en cierta ocasión que los pobres le seguían con alegría. No era tanto por ser pobres, cuanto por el hecho de hallar en Cristo un sosiego para su alma. Y el millonario, si viene a Cristo buscando el mismo sosiego para su alma, lo halla. El rico no tiene que dejar su riqueza. Y el pobre, por ser pobre, tampoco no va al cielo. Logramos nosotros evadirnos del futuro, de la condenación eterna, por venir a Cristo Jesús. Ponerlo a Él como el Rey y el Señor y el dueño de nuestra vida y todas las demás cosas secundarias. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Un joven vino a Jesús y le dijo, Señor, yo quiero seguirte. Y el Señor le dijo, ¿guardas los mandamientos? Seguro, dijo el joven, desde mi juventud los he guardado todos. Entonces el Señor, viéndolo, se dio cuenta que era rico. Y no tanto que era rico, cuanto el hecho de que su riqueza le había quitado su interés en las cosas de Dios, que su tiempo lo había entregado a los asuntos de los negocios, que su vida lo había entregado a los asuntos de sus negocios, que su corazón estaba entregado a los asuntos de su negocio. Y es como Jesús dijo, donde estuviere tu tesoro, allí estará tu corazón. Y el Señor le dijo, joven, si quieres entrar en el reino de Dios, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Es que Jesucristo bien sabía que en lo que a este muchacho tocaba, él no podía tener esa abundancia de dinero sin también poner su corazón sobre aquello. Y haciendo esto, perdía de vista a Dios. Acuérdate que en tu vida, tú tuviste tus bienes, te enamoraste de ellos, los querías con todo tu corazón, tu tiempo fue dado a ellos, tu mente fue dada a ellos, tu alma fue dada a ellos, tu interés fue dado a ellos, todo cuanto hiciste fue dado a ellos, a tal grado que no tuviste tiempo para pensar en mí. Y amigo, lo mismo hoy. Nada ha cambiado. La exigencia de Dios es igual. Tenemos que poner nuestro interés en las cosas de arriba. Tenemos que darle a Dios nuestro corazón. Es cierto, estamos en un mundo a donde tenemos que ganarnos el pan de cada día. Es cierto que por el sudor de nuestra frente comemos lo que comemos, vestimos como vestimos y vivimos en donde vivimos. Pero si estas cosas toman preeminencia en nuestro corazón sobre nuestro interés espiritual, estamos arrojando nuestra alma al infierno eterno. Muchas personas que ya han conocido a Cristo han caído en esta desgracia. Y voy a decirlo aquí en esta noche, con el corazón herido, muchos pastores han caído en la desgracia de metalizarse, de pensar tanto en la materia que se les olvida su primera responsabilidad. Y han perdido también su primer amor. Tendremos que dar cuenta a Dios de esto, hermanos. Tendremos que dar cuenta a Dios de esto, diáconos. Tendremos que dar cuenta a Dios de esto, pastores. Y amigo, tú que estás presente, que todavía no has aceptado a Cristo, entras en la misma responsabilidad. Si estás dándole más tiempo a tus bienes que a Dios, algún día despertarás en el infierno. Porque hay infierno, y existe en el infierno recuerdo de lo que hubo en la tierra. Hablando acerca de la memoria, porque lo que va al infierno es nuestra personalidad, nuestro fuero interno, nuestra alma, lo que somos allá en lo interior. Llevarás contigo, mi amigo, el recuerdo de esta campaña. Llevarás contigo el recuerdo de las oportunidades que yo te he dado de pasar aquí adelante para aceptar a Cristo como tu Salvador. Llevarás el recuerdo de las veces que tu corazón te latía fuertemente y querías venir, y querías venir, y querías venir, pero rechazaste, rechazaste, rechazaste. Tendrás contigo vivamente, mil veces más vivamente que aquí lo tienes, el recuerdo de cada momento que rechazaste el llamado divino. Los himnos que aquí has compartido con nosotros regresarán a tu memoria. Las lecturas bíblicas que hemos hecho regresarán a tu memoria. Las prédicas que has oído regresarán vivamente a tu memoria. Los recordarás vivamente. Y si algo contribuirá a que el infierno sea sumamente infierno, será tu misma memoria, porque la llevas contigo. Te recuerdas no solamente de la vida pasada que estuviste aquí y de todos los bienes que tuviste y de cómo a ellos le hiciste caso, sino que también te recordarás del llamado divino que Jesús una y dos y diez y veinte y mil veces te hizo y tú lo rechazaste. Pero ese día no ha llegado. Por lo menos Jesús no ha venido. No sé si antes de hacer este llamamiento Él venga. Puede ser posible. Pero aún todavía tienes la puerta abierta. Y puedes en esta misma noche arreglar esa cuenta con Dios. Es muy posible también que tengas vivamente el recuerdo de tu confianza en tus buenas obras y en tu religión. Y que allá digas, pero Señor, yo fui tan bueno y fui tan religioso, pero el Señor tendrá que recordarte que se te ha dicho que esa no es la llave para la entrada al cielo, sino la sangre de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario por nosotros. No somos salvos por algo que nosotros hagamos o por alguna contribución nuestra. Somos salvos porque Jesucristo se ha dignado venir al mundo, nacer de una virgen, enseñarnos a través de su ministerio cuáles eran sus doctrinas y darnos el propósito de su venida con morir en la cruz del Calvario. Él dijo, no he venido para ser servido, sino servir y dar mi vida en rescate por mucho. Todo esto te regresará a la memoria. Pero será muy tarde. Pero será muy tarde. Pero aún todavía puedes en esta noche arreglar esa cuenta con Dios. El siguiente mensaje
que nos predica el hombre rico es que el infierno es eterno. Dura para siempre. Una grande cima, dice Abraham, está constituida entre nosotros y vosotros, que los que están aquí no pueden pasar para allá, ni los que están allá pueden pasar para acá. El infierno es eterno, es una condición eterna, es una localidad eterna, es una posición eterna. Aquí en esta vida hacemos nosotros nuestras paces para la eternidad. Y óyemelo, amigo, la muerte sella para siempre nuestro destino eterno. Lo repito, la muerte sella para siempre nuestro destino eterno. El infierno es eterno. La gloria es eterna. ¿Cómo va a ser que el infierno no sea eterno? La gloria es eterna. La bendición de estar con Cristo es eterno. La bendición de pasar nuestros años y siglos y milenios y eternidades con Jesús es eterno. Lo mismo con el infierno, es eterno. Y dirás tú, pero en ese caso Dios no es amor. Si Dios no fuera amor, no estuviéramos aquí en esta noche. En la estancia mía obedece al amor de Dios. La estancia de este lugar obedece al amor de Dios. Este servicio obedece al amor de Dios. El hecho de que tú estás aquí obedece al amor de Dios. Has venido atraído por Dios. Dios te ha traído. Ha sido decisión tuya, pero obedeciendo a un impulso divino, Dios te ha traído. No digas que Dios no es amor. Estás aquí porque Él es amor. Y para siempre, por toda la eternidad, estarás gimiendo el hecho de que supiste en vida que Dios era amor, pero no lo recibiste cuando Él te daba la oportunidad. La muerte sella para siempre nuestro destino eterno. El último mensaje que presento en esta noche, que además de ser eterno, del infierno no hay salida. Yo voy a ser claro en esta noche y mencionar claramente el purgatorio. Una enseñanza que es parte de la iglesia, de los dogmas de la iglesia católica. Y yo lo menciono en esta noche no con el objeto de ser negativo en mi presentación, pero sí, mi amigo, necesitamos saber cuál es la verdad. En toda la Santa Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, en todas las enseñanzas de los profetas, en todas las enseñanzas de los historiadores sagrados, en todas las palabras de Cristo Jesús, en todo cuanto dijeron los apóstoles, en las 13 epístolas de San Pablo, en los libros últimos escritos de los apóstoles, incluyendo también el Apocalipsis, que tiene la mayoría de su interés en el tiempo futuro, en lo venidero, no se hace ni por mención directa ni por inferencia idea de que haya un purgatorio. Yo no puedo decirlo más claro que esto, pero no se hace mención ni por inferencia ni por palabra directa de que hay purgatorio. No lo hay, no lo hay. Todos los rezos que en la tierra se hacen por seres que han ido a otro mundo no pueden cambiar la situación de una persona muerta. Se los digo con el corazón, no para arguir, no para presentar controversias, pero para ayudarle, mi amigo. Para ayudarle a que no vaya usted al infierno teniendo la esperanza de que pueda de allí salir, de que alguien aquí en este mundo, después que usted muera, pueda hacer rezos y responsos y misas y cuantas más cosas se hacen para lograr el escape del infierno, le digo, no hay tal escape. Donde el gusano no muere y donde el fuego nunca se apaga, no hay escape, no hay escape. La muerte sella para siempre nuestro destino. Los evangélicos tenemos servicios fúnebres, ceremonias en las cuales enterramos a nuestros seres queridos. Pero nunca se oye una oración a Dios a efecto de que esa persona que ha fallecido sea salvada. Nunca, nunca. En ningún servicio fúnebre evangélico se oye una oración a Dios a efecto de que la persona fallecida cambie de lugar a donde quiera que haya ido. La muerte sella para siempre nuestro destino. No hay purgatorio. Nuestra única salvación consiste en que en esta vida le entregamos a Dios, le entreguemos a Dios nuestra vida, nuestro ser y nuestro todo. ¡Qué bonito! ¡Ay, mi amigo, entienda esto conmigo! ¡Qué bonito! Que Dios le dé a usted su vida, que Dios le dé a usted fuerzas, que Dios le dé a usted inteligencia, que Dios le dé a usted imaginación, que Dios le dé a usted dinero, bienes, que Dios le dé a usted todo lo que necesita para pasarse esta vida, y que después, cuando lo dejó todo, cuando no queda más que el escaparacho, cuando no queda más que el cuerpo y las otras cosas ya no sirven de nada, diga usted, bueno Dios, ya que me he gastado, tómame el alma. No, señor, no, señora, no, señorita, no, joven, no, anciana, no, anciano, no, niña, no, niño, no hay tales. La muerte sella para siempre nuestro destino. Del infierno no hay salida. Pero no tenemos que ir al infierno. Pero no tenemos que ir al infierno. Nadie tiene que ir al infierno. Y la verdad es esta, mi amigo, óigamela. Dios no manda a nadie al infierno. El que va al infierno va por su propia decisión. Hay dos caminos. El camino angosto que conduce al cielo, de acuerdo con las palabras de Cristo, y el camino ancho que conduce a la perdición. Usted decide sobre cuál camino anda. Lo repito, usted decide sobre cuál camino anda. Desgraciadamente, a causa del pecado de nuestros primeros padres, hemos ya nacido sobre el camino ancho. Y a menos que haya una decisión definida durante nuestra vida, decisión que envuelve un lugar y una fecha, decisión que podamos recordar cuándo se hizo y que hayamos podido notar un cambio desde el momento de aquella decisión para acá, a menos que durante nuestra vida, en algún tiempo de nuestra vida, hagamos la decisión de ponernos en el camino angosto que conduce al cielo, nosotros mismos nos estamos conduciendo al infierno. Pero en esta noche la puerta está abierta. Jesús no ha venido todavía. Y usted está en vida. Y usted está en vida. Así que vamos ahora mismo a hacer la decisión, esta de la cual hablo, cuya decisión recordará usted por toda su vida, cuya decisión Jesús llama el nuevo nacimiento. En esta noche lo vamos a hacer. Muchos de ustedes, amigos míos, yo quiero que se levanten y que pasen a los pasillos en cuanto yo les diga y vengan aquí adelante para entregarle su vida a Jesús, para decir como el publicano, sé propicio a mí, pecador, y el Señor le perdonará de sus pecados. Oremos. Señor Jesús, da fuerza en esta noche a mis amigos a que vengan adelante para entregar sus vidas a ti. Es que no hay otro modo, no hay otra puerta, no hay otra salvación, no hay otra salida. La única manera de lograr nuestra eternidad contigo es viniendo a ti, suplicándote que nos perdones de nuestros pecados. Haz tu obra en esta noche, mis amigos. En tu nombre santo lo pido. Amén.